Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos otra vez para invocar al Espíritu Santo y pedirle que sea Él quien nos ilumine en este momento en que abrimos la Sagrada Escritura para iniciar el ejercicio de Lección Divina del segundo domingo de Adviento en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Ya estamos en el nuevo año litúrgico, que comienza siempre con el Adviento o advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la espera. Y en este ciclo A, la Iglesia nos propone un primer texto, una primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 11. El salmo será el salmo 71 y la segunda lectura de la carta a los romanos en el capítulo 15. Pero yo los invito a que pasemos al texto del evangelio, que ya en el ciclo A es el de Mateo. Les propongo que prestemos mucha atención a este texto del evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12 en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea proclamando: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que también los bautizara, les dijo: son una raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Y no piensen que basta con decir: nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol, y el árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Presten atención, porque yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento. Pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno ni siquiera de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya está empuñando la horquilla para limpiar su cosecha, y reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos ¿qué dice el texto o qué dice Dios en el texto? La Iglesia continúa presentándonos en este año litúrgico, en este adviento de preparación hacia la llegada del Señor. Para eso nos preparamos. Estos textos nos van a ir adentrando en el espíritu de la espera y de la esperanza. Mateo nos habla de Juan, a quien llama el Bautista, y es el profeta que esperaban para preceder al Mesías, y esto está escrito en varios libros del Antiguo Testamento, entre ellos Isaías, el profeta que mencionó el mismo Mateo, pero también en la segunda, el libro de los Reyes, y en el profeta Zacarías. Está muy claro que va a venir un predecesor, alguien que va a abrir el camino del Señor. Juan está llevando una vida muy austera. ¿Por qué? Porque su bien supremo es el encuentro con Dios. Su vida ya es gran parte de su prédica, porque él con toda autoridad proclama y vive. El encuentro de todos los peregrinos que venían a recibir el bautismo hacía que confesaran sus pecados y el arrepentimiento de los mismos para volver a Dios. El primer párrafo se refiere al arrepentimiento, es decir, hacer un verdadero acto de conciencia sobre las cosas que en el pueblo de Israel se han ido apartando de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está llegando el Señor, el Dios de Israel, y en su llegada debe encontrar al pueblo viviendo de acuerdo a las promesas que ambos se han hecho. Ambos son el pueblo y Dios, porque está el texto que dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y si se habían torcido los senderos, obviamente hay que enderezarlo, hay que volver a vivir de acuerdo a la ley de Dios. El bautismo de Juan prepara para el encuentro con Jesús, el Señor, el Cristo. Este encuentro es un acontecimiento final y definitivo para una vida nueva. Pero Juan aclara que es necesaria la conversión, el arrepentimiento, y por eso va a criticar a estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, que son dos ramas muy importantes del judaísmo recalcitrante en la época de Jesús. ¿Por qué digo recalcitrante? Porque ellos insistían en la ley por afuera, pero por dentro vivían otra cosa. Juan los critica porque van al bautismo como un rito exterior, cuando él dice que lo más importante es la conversión del corazón. El arrepentimiento y una vida nueva producirá frutos. Ya llega, dice Juan, el que tiene el hacha en la mano, y quien no tenga frutos para mostrar, obviamente, será cortado como el árbol del que sí se esperan frutos, pero como no los hay, el hacha está lista. Juan dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. ¿Por qué? Porque en la antigüedad esta actividad estaba reservada solo para los esclavos no judíos, es decir, algo que implica una gran distancia entre un amo judío y ese esclavo que ni siquiera estaba en el pueblo de la salvación. Por eso Juan quiere decirnos, con esto de que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, que el que viene, es decir, está hablando de Jesús, es tan importante y también tan distante como la distancia que hay entre un señor y un esclavo, y él ni siquiera merecería este puesto. Esta distancia no está puesta en realidad a propósito, porque la distancia que está mostrando es la distancia que hay entre el hombre y Dios. Jesús es verdadero Dios, aunque también es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y en ese sentido, Él no se atreve ni siquiera al más humilde de los oficios, que era desatar las correas de las sandalias del amo cuando llegaba. Y el que viene después de Juan, o sea Jesús, el Cristo, el Señor, Él es el único esperado para redimir a la humanidad. Y Jesús es el único que tiene la autoridad ahora ya de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Recuerden que en la Biblia, para purificar inclusive los vasos sagrados, se usaba el agua, pero cuando era necesaria una purificación mayor, se usa el fuego. Por eso Juan dice: yo bautizo con agua, pero viene alguien que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La preparación entonces en este tiempo que vivimos para recibir a Jesús, el Cristo, implica entonces una conversión y una disposición, pues como aclara Juan el Bautista, quien no acepte al Señor será separado, como el trigo se separa de la paja para que ésta sea quemada en el fuego eterno. Vamos a hacernos como unas breves preguntas para recordar y reconstituir de nuevo este texto. ¿Cómo comienza el pasaje que acabamos de leer? ¿Quién es el personaje que aparece en el desierto de Judea? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué profeta había anunciado la presencia del precursor? ¿Lo recuerdan? ¿Y cómo vivía Juan? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Y cuál era la actividad principal que él desarrollaba? ¿Quiénes iban a verlo a Juan el Bautista? ¿Qué es lo que Juan les decía a los fariseos y a los saduceos? Juan bautiza con agua. ¿Cómo bautizará el que viene luego de él? Si quisiéramos hacer una síntesis, ¿cómo podríamos realizar una síntesis de esta predicación de Juan? Los invito a que pasemos al segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí Dios a través de este texto? Ya sabemos lo que dice, pero ¿qué me dice a mí? Hagámonos unas preguntas para profundizar un poco más en esta palabra de salvación. Estamos en un momento de espera del Señor. ¿En verdad yo estoy en esta tensión dinámica preparándome para recibir a Jesús? ¿Qué significaría en mi vida arrepentirse? ¿De qué cosas debo arrepentirme y enderezar mi sendero? ¿De qué se trata esto en mi propia vida? ¿Es mi vida un modelo de sencillez evangélica? ¿O habrá en mi vida algo que estorbe para decir que sí vivo el Evangelio? Las cosas que yo tengo, ¿las pongo al servicio del Señor? ¿Habrá alguien que en mi vida se escandalice porque estoy viviendo lejos de lo que propone el Evangelio? ¿Y cuando yo me acerco a la vida de la iglesia, creo que solo son ritos externos, pero no me cambio desde dentro? ¿Soy capaz de verme a mí mismo con la mirada de Jesús? ¿Cuáles cosas creo que el Señor me pediría que cambie para ser su discípulo? ¿Doy frutos de cristianismo? ¿Realmente mi vida es una forma de conversión para los demás? Cuando los demás me ven, ¿qué piensan de mí? ¿Cuáles son las cosas buenas que hago que yo podría multiplicar? ¿Y cuáles son las cosas buenas que no hago y que siento que el Señor ahora me está llamando para hacerlas? Porque no se trata solamente de lo bueno que hago, que hay que hacer más, sino de eso bueno que no hago para hacerlo. Estoy convencido que debo prepararme para su venida. ¿Cómo será este encuentro con el Señor? En el tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración, es cuando, habiendo escuchado al Señor en la lectura y habiendo escuchado que Él se dirige a mí en la meditación, yo me hago la pregunta: ¿cómo voy a responderle al Señor? Es una respuesta nuestra al Señor que nos habló primero. Queremos escuchar su palabra, pero esta palabra es muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y por eso nuestra respuesta también debe ser distinta. No puede ser una respuesta así nomás. Primero que deberíamos decirle: gracias, Señor, gracias por tu palabra que es salvadora. Gracias, Señor, por recordarme que tú volverás. Quiero ponerme en este tiempo de Adviento en una espera de ti. Quiero tener una actitud de espera que genere también en mí y en los demás la esperanza. Señor, a través de tu palabra descubro que también yo puedo ser un fariseo o un saduceo, de esos que se sentían los religiosos del momento porque cumplían con ritos externos. Dame valor, Señor, para cambiar lo que tengo que cambiar y ser de verdad un buen cristiano de palabra, de acción, de oración. Hermano y hermana que me estás escuchando, te invito a que oremos con el Salmo 71, que es el mismo Salmo que vamos a orar este próximo domingo. Así ya nos vamos adelantando a este momento de oración y vamos haciendo de nuestra oración un culmen hasta llegar a la Eucaristía. A ti, Señor, me acojo, que nunca yo quede defraudado. Por tu justicia, líbrame, rescátame. Tiende tu oído hacia mí y sálvame. Señor, sé mi roca de refugio, siempre accesible, la que prometiste para librarme, pues mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y opresor. Tú eres mi esperanza, Señor mío, y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Desde el seno materno me apoyaba en ti, desde las entrañas de mi madre me sostenías. A ti, Señor, la alabanza sea continua. Eres un prodigio para muchos, pues tú eres mi refugio fortificado. Llena está mi boca de tu alabanza, de tu elogio todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones cuando decaen mis fuerzas, porque mis enemigos hablan de mí. Quienes me espían dictaminan: Dios lo ha abandonado, persíganlo, aprésenlo, que no hay quien lo libre. Oh Dios, no te quedes lejos, Dios mío, apresúrate, socórreme. Sean confundidos y humillados los que atentan contra mi vida. Cúbranse de humillación y vergüenza los que buscan mi daño. Yo, en cambio, esperaré siempre reiterando tus alabanzas. Mi boca anunciará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa contarla. Entraré en tu fortaleza, Señor mío. Recordaré tu justicia, Señor, solo tu justicia. Me instruiste, Dios mío, desde mi juventud, y hasta hoy he anunciado sin parar tus maravillas. Amén. Qué hermoso este Salmo 71, que te invito a que puedas leer desde tu Biblia para hacerlo también tu propia oración y así prepararte para este momento tan importante de la próxima Eucaristía del segundo domingo de Adviento. Para la contemplación nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto? ¿Cómo lo voy a hacer mío? Para el momento de la contemplación, que siempre es como un rumiar, un masticar varias veces como un versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón, te propongo el versículo 8 de este capítulo 3 que acabamos de leer. Muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Lo repetimos varias veces porque así se nos va metiendo dentro. Muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Fíjense todo lo que este versículo nos dice. Mostrar los frutos de un arrepentimiento que no sea falso, que sea sincero. Por eso repítelo varias veces para ver cuál es el fruto que te está pidiendo el Señor que tú des. Un fruto de sincero arrepentimiento y que lo debes mostrar a los demás, porque eso dice el texto: muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Y para el último momento del ejercicio de lección divina, la acción, siempre me pregunto, bueno, ¿y qué va a cambiar en mi vida? ¿A qué me comprometo yo después de este texto? Debe haber un cambio notable. Si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estás solo, amigo, amiga, vuelve a leer este texto, buscando lo que el Señor te está diciendo, lo que Él te está demandando. Él quiere entrar en contacto más personal contigo. Profundiza en tu oración y en tu cercanía con Él. No te canses nunca de rezar. Pero como signo exterior, te invito a que realices alguna acción humilde, porque esto es lo que nos va a hacer realmente capaces de entender el Evangelio. Una acción humilde. Puedes ir a ayudar en la limpieza de la casa de alguna persona anciana o pobre que necesite ayuda. Puedes ir a visitar a algún enfermo y gastar tu tiempo con esta persona, llevarle consuelo, cariño o alguna obra de caridad, que manifiesten una actitud de espera en el Señor y que le ayude a los demás a vivir también en esta actitud de esperanza. En el grupo, proponerse una actividad que nos ayude a demostrar que estamos a la espera del Señor. si bien un cambio personal es necesario, es bueno también revisar la vida del grupo y proponerse actividades de servicio del Evangelio. Es un tiempo propicio para una actividad externa que manifieste que Jesús llega, Él viene. Puedes organizar una pastorela o una oración comunitaria. Tal vez puedes apoyar en tu parroquia alguna actividad que esté directamente dirigida hacia el sacramento de la reconciliación y un acto penitencial, que sería muy oportuno para este tiempo de Adviento. Bueno, amigos, si ustedes quieren profundizar un poco más, pueden ir a la página www.cristonautas.com y allí encontrarán más elementos para poder profundizar en la oración. Y también aquellos que tengan celulares inteligentes o tabletas pueden buscar la aplicación Cristonautas 1, con toda la historia de la salvación gratuita y con la historia de la salvación ejercicios de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.